Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de lunes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad del deporte a la vez en forma de titulares y luego ya hasta las 4 de la tarde en el 104.6 en el dial de COPE más Vitoria la vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este lunes 17 de febrero del 2025, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes. COPE Vitoria.
Número 1.
Punto que conseguía el Deportivo a la vez frente a Leganés, que no sabe del todo bien. Primero, porque es un rival directo. Segundo, porque bueno, pues el equipo iba 3-2 a falta de 5 o 6 minutos para terminar el encuentro y vio cómo de nuevo le volvían a rebañar 2 puntos el rival con un gol concedido. Errores además también de los árbitros, que son ya continuados durante muchísimo tiempo, y una sensación de que no empieza o que no carbura el equipo del Chacho Coudet. Eso sí, gente como Aleñá, gente como Joan Jordán, 2 goles este último, buen debut además de Aleñá, Quique García. Bueno, situación que demuestra que el Deportivo a la vez no está muerto y que todavía puede y debe luchar por la permanencia, que ahora sí es cosa de
Deportes. COPE Vitoria.
Número 2.
Lo hemos hecho muy bien, pero bueno, tenemos que saber que es lo que venimos hablando, que cualquier error no está penalizando. Y tenemos que tratar de ir a la excelencia. Un error y empatamos el partido. Que otra vez nos cobraron 2 penales en contra, que a la vez en lo largo del torneo van 10 penales en contra. No nos podemos permitir, necesitamos concentrarnos y sobre todo en los minutos finales, que hemos perdido muchos puntos en los minutos finales, ¿no?
Deportes. COPE Vitoria.
Número 3.
Pues nada menos que 6 puntos ha perdido el Deportivo a la vez al final, más allá del comunicado y de los penaltis. El Deportivo a la vez al terminar del partido emitió un comunicado, de nuevo el segundo, quejándose de los árbitros, diciendo que se va a quejar a los estamentos correspondientes debido a la aplicación de diferentes criterios en jugadas claves de los partidos que condicionan gravemente el resultado de los mismos y en contra del Deportivo a la vez.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 4.
Segunda Copa del Rey para Ivón Navarro, un vitoriano que hace carrera y lo está haciendo muy bien con Unicaja. Ayer se imponía en la final de esta Copa del Rey de Gran Canaria 2025 al Real Madrid después de realizar un enorme torneo y postularse evidentemente hacia el título de Liga. Veremos si, como hace 2 años, que también ganó la Copa, puede llegar a esa fecha, a la de la Liga, como lo que proyecta ahora mismo Ivón Navarro y su equipo, el Unicaja.
Número 5.
Araski, escuchaban que Araski caía en su visita a Madrid a Estudiantes, 80-56, victoria del filial del Deportivo a la vez en el capítulo este más polideportivo, 0-1, por fin los de Molo encontraban la victoria en su visita al Tudelano, y las gloriosas, después de 2 partidos perdidos de manera consecutiva, ganaban y lo hacían además contundentemente 3-0 al Atlético de Madrid. Andreas,
contentas, ¿no? Creo que el equipo necesitaba una victoria así, justo lo hablábamos antes del partido, ¿no? Y antes de la semana, siempre creo que hay inviernos en la vida, hay inviernos en el deporte. A nosotros nos estaba durando demasiado.
La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
A la vez 3, bueno, mejor dicho, Leganés 3, a la vez 3. Y el tema es que hasta el minuto 88 el Deportivo a la vez iba marcando 3 goles y ganando 2-3. Y se le vuelven a ir 2 puntos. Y es que si en Valencia o Girona o Leganés el pasado sábado no hubiera cedido esos goles, ahora mismo el Deportivo a la vez tendría 28 puntos. Muy, muy tranquilo en la tabla clasificatoria. Y están penalizando mucho esos errores y otros errores que no dependen del Deportivo a la vez, como son también los penaltis, que le han pitado ya 10 al Deportivo a la vez. 10 en contra y 10 goles. O sea, es que ni siquiera han fallado o ha parado si ver alguno de ellos para, bueno, pues minimizar, ¿no?, el efecto de varios errores que ha cometido el estamento arbitral contra el Deportivo Alavés. Ayer, bueno, ayer, el sábado mismo, sin ir más lejos, pues claro, ya sabemos cómo es esto de los penaltis, porque el sábado mismo el Leganés metió 2 goles de penalti. Ya sabemos cómo es esto de los penaltis ahora modernos, ¿no? El primero es que es muy similar al de Apcar, ¿no? Y ahí Diarra abre los brazos de una manera que tampoco se entiende demasiado, pero claro, contacta con el balón de por medio, abre los brazos, todo el mundo quiere ir al balón y bueno, pues ahí el brazo choca con la cara del jugador de Leganés y como Apcar es que es un penalti, bueno, pues más o menos claro dentro de que no lo es o de que no se ha pitado nunca ese tipo de penaltis porque el jugador no ve al que viene por detrás, porque no hay intención, etcétera. Pero bueno, vamos a pensar que en este nuevo fútbol entendemos que esa interpretación se va a llevar a cabo en todos y cada uno de los partidos, en todos y cada uno, en de los rivales también. Las manos ahora mismo, ¿no? Al Alavés le pitaron un penalti por esas manos también de un jugador que va a despejar, se desequilibra, mueve el brazo para equilibrarse y le da el balón en la mano. Pues tampoco es penalti, tampoco es penalti. Tampoco, pero ahora se pitan. Vale, pues jugamos con eso. Pero a partir de ahí ya, ostras, el segundo penalti al Leganés de Sivera, el jugador salta, hay un pequeño contacto ahí con la pierna de Sivera que lo para el VAR, manda al árbitro ir, que el árbitro fue 2 veces a verle y a pitar el penalti, claro, cuando le llaman es que no le queda otra opción, ¿no? Y se ve, evidentemente, que hay un pequeño contacto porque paran justo la cámara ahí. Entonces ya uno no sabe muy bien, ¿no? Dices, bueno, está ahí contacto, hay contacto, ya. Pero es que si uno ve el movimiento de esa jugada, es que el jugador es que salta por encima. O sea, no se tropieza, no zancadillea. No, salta ahí muy alto para que quedar constancia de que, bueno, pues un penalti. Y el Alavés, claro, al terminar el partido, pues emitió un comunicado, el segundo de la temporada, y con razón. Hombre, no va a ningún lado, quiero decir que está bien que el Alavés se queje y que va a trasladar una queja formal a los estamentos correspondientes, porque esos diferentes criterios que se aplican en jugadas claves de los partidos están condicionando gravemente el resultado de los mismos, ¿no? Y razón llevan. No sé cuántos puntos hay de por medio, porque, insisto, bueno, pues los penaltis se han metido, si no se pitan, bueno, no, condiciona los cambios. Hay muchas cosas como para determinar que ahí, eso, ¿no? Te puede variar o no un resultado del partido. Pero sí que es cierto que el Alavés, a favor, no recibe lo mismo que recibe en contra. Con situaciones, si no iguales, muy parecidas. Y a partir de aquí, yo creo que sí tiene razón el Deportivo Alavés, como muchos otros equipos que se están quejando ahora mismo por una espita y, bueno, por dos cosas. Uno, esta utilización del VAR ya absolutamente tremenda, en la que intervienen los partidos y hacen y condicionan a lo que ve el árbitro, que no tiene otra cosa que hacer que hacerle caso a lo que está viendo con la cámara, independientemente de lo que ha sentido viendo el partido, y que también varía en su criterio y en su interpretación las cosas muchísimo. Y otro también, bueno, pues las constantes quejas de los equipos de arriba, que son precisamente los más beneficiados y que, bueno, pues también si ellos se quejan y luego encima nadie les dice nada, pues todo el mundo empieza a quejarse y con razón, además, ¿no? Con razón, porque somos así. Y la Liga ha permitido esto y los árbitros, bueno, pues están viendo condicionados también por una serie de interpretaciones que yo creo que desvirtúan un poco un deporte de contacto, como es el fútbol. Y una pena tan importante como es la máxima, precisamente, la del penalti. 3-3, ¿eh? Vamos con otra cosa, también fundamental para el Deportivo Alavés. O sea, es mejor que el rival le hace alguna ocasión, ojo, el partido absolutamente caótico, pero el Alavés en los minutos finales recibe goles. Y el Alavés, cada error que hace en defensa está penalizado. También puedo quedar con lo positivo, Aleñá. Pues asistencia y buen partido además en el debut con el Deportivo Alavés. Joan Jordán sale, penalti metido, perfectamente tirado, falta, disparo desde fuera del área, ¿no? No defendido, pero había que meterlo por la escuadra, ¿no? 2 goles, buen doblete además, y Quique García, claro. Esas son las cosas buenas que tiene el Deportivo Alavés, todas del medio campo hacia adelante, no tan buenas del medio campo hacia atrás. Escuchamos a Cubet.
Lo hemos hecho muy bien, pero bueno, tenemos que saber que lo que venimos hablando, que cualquier error no está penalizando y tenemos que tratar de ir a la excelencia. Un error y empatamos el partido y bueno, no nos podemos permitir. Necesitamos concentrarnos y sobre todo en los minutos finales, que hemos perdido muchos puntos en los minutos finales, ¿no? Claro que en la posición donde estamos siempre sumar es bueno, pero por cómo se dio y porque ya creo que teníamos los tres puntos y no habíamos sufrido, obviamente todos nos vamos con un sabor amargo, pero bueno, también si rescatamos las intenciones, todo lo que hizo el equipo y hay que sostenerlo en el tiempo, vuelvo a decir, hemos sido competitivos contra todos, absolutamente contra todos. Hoy la moneda de la suerte nos está cayendo de nuestro lado y hay que seguir haciendo todas esas cosas que hacemos bien y en algún momento esto cambia.
Bueno, que cambie cuanto antes, que lo haga precisamente el próximo sábado 2 frente al Español. Vaya partido, vaya partido. Si gana el Español se va y deja atrás al Deportivo Alavés. Si gana el Alavés mete al Español en puestos de descenso y sale además el equipo de Coudet, porque la diferencia ahora mismo es de 2 puntos. Sigue la cosa igual porque todos los de abajo sumaron. Y bueno, pues errores arbitrales, errores propios, una situación que es que no sale nada ahora. El Chacho Coudet hablaba tras el partido sobre esa previa, esa indiferencia que siente, que no, o al menos matizó, no era para él, sino para con el equipo. Quiere un Mendizorroza mucho más bombonera.
No, hacia mí, yo hablo de mi de lo mío en particular, creo que no hice un reclamo, sino que me he abierto de hablar en un diálogo con los periodistas que estoy todas las semanas, pero no hice ningún reclamo, no hice ningún reclamo, simplemente que ni un pedido en especial. La gente va, empuja. Yo lo que digo que nosotros pasamos y lo que queda son los colores, el escudo y que bueno, que ya está, y hay una etapa que pasó y que por sobre todas las cosas los jugadores, que son la parte más importante en este deporte, para mí parecer, necesitan no sentir otras cosas externas.
Escuchamos a Joan Jordán, el gran goleador, el mejor del partido además.
Un partido que han pasado muchísimas cosas, se nos han puesto por delante, hemos empatado, parecía que el equipo reaccionaba, pero otra jugada dudosa para mí nos ha hecho seguir con la derrota. Y bueno, luego hemos tratado de matizar cosas en el descanso, sobre todo el querer más, el estar más convencidos, esa energía, ese convencimiento, pero de verdad. Y el equipo, pues bueno, le ha dado la vuelta y nos han empatado al final. La verdad que muy jodidos porque necesitamos esa victoria por nosotros y por nuestra gente, que creo que lo merecen.
Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Robert, ¿cómo estás?
Jo, jo, jo. Todo mal, ¿eh? Ahora estoy vinagre. El cenizo, como dicen. Sí, porque, no sé, veo que el Alavés pues no se merece perder o no se merece empatar, pero empata. Y veo que además lo que controla no lo controla mucho y lo que no controla, que son los árbitros, pues tampoco lo controla. Y tenemos un problema en Houston aquí, ¿no?
Sí. La verdad que yo estoy igual que tú, Robert. Yo estoy en un momento de incertidumbre que no veo al Alavés arrancar, pero cuando le veo arrancar hay cosas externas que nos están comiendo mucho la moral, ¿no? Y cuando estás en esta situación, además, cualquier pequeño empujón ya te tira al suelo y es lo que está pasando. Entonces, veo muy bien el comunicado, que supongo que me preguntarás un poquito más adelante, pero creo que el Alavés tiene que empezar a intentar jugar todas sus bazas y desde la directiva todo lo que se pueda apretar también a favor del equipo, pues tienen que hacerlo.
Bueno, voy con lo negativo y le acabo con lo positivo. Y así ya vamos con un mejor sabor de boca. Lo negativo, estos finales de partidos, que son 6 puntos entre Girona, Valencia y Leganés, que son muchos puntos, y con un hombre más en defensa incluso,
Sí. Yo eso lo achaco sobre todo, Robert, a lo que te comentaba un poco de los nervios ya de los jugadores, ¿no? Estábamos viendo el partido contra el Leganés y ya se ve en lo visual, ¿no? En cómo actúan los jugadores, en lo tensos que están para hacer la jornada que es y que todavía quedan muchísimos partidos de liga. Pero ya hay un estado de nervios también debido, yo creo, a las actuaciones arbitrales con todos los equipos, ya no solo con el Alavés, ¿no? Pero que los equipos están perdidos, no saben muy bien cómo actuar y toda esa crispación acaba pasándonos factura en forma de fallos absurdos, como es que un jugador como Munir te meta un gol de cabeza, ¿no? Que en el área él no debería ni, claro, de, ni de poder disputar casi esos balones.
Es que es eso de cabeza, el más pequeño, ¿sabes? Sí. Claro, y es verdad, es por la otra cuestión negativa. Esta depende del Alavés, la de la defensa, la de los errores, la de, bueno, pues que te los aprovechan, depende de entrenar, de tener tranquilidad, etcétera. Pero esa tranquilidad no te la transmite lo que no merece, o lo que no controlas tú, que es las interpretaciones arbitrales, los rivales que simulan, bueno, muchas cosas que todavía parecía que con el VAR nos lo iban a quitar las simulaciones, pero no, no nos quitan, ¿no? Y son 10 penaltis en contra, y frente al Leganés 2 que en el partido no le pareció al árbitro, pero el VAR es el que te manda allí, ¿no? Y es normal lo del comunicado, porque ya no es que haya 10 penaltis y 10 goles, sino que no juegas en defensa con la tranquilidad que deberías, porque en cualquier momento o te expulsan o te pitan un penalti.
Exacto, y empieza a haber un poco la sensación de que lo que pasa en tu área casi todo es penalti, ¿no?
Sí, y lo mismo en el otro lado, digamos.
No.
Sí.
Exacto, entonces eso, claro, nosotros, Robert, desde la barrera, pues lo dices con tranquilidad, ¿no? Que hay que centrarse en el partido. Yo lo he dicho un montón de veces aquí. Hay que jugar en el, pues con lo que tienes, y el árbitro no te beneficia, pues hay que seguir jugando, pero yo entiendo la frustración de los jugadores. El segundo penalti, el de Sivera, a mí no me entra en la cabeza que se pite, me entra menos aún cuando lo ve el VAR repetido, cuando ves el tipo de caída que tiene el jugador, cómo sale Sivera, todo, no me entra en la cabeza que lo piten. Entonces todo eso está jugando en contra también de la moral de los jugadores, y por eso se ven muchos más fallos no forzados de los que se veían, pues precisamente cuando no había VAR, que la interpretación del árbitro era la que era, se podía equivocar para un lado o para otro, pero era un fútbol más normal, ¿no? Es que ni los mejores analistas saben ahora muy bien a qué se debe este tipo de arbitrajes, ya no solo contra el Alavés en todos los partidos, pero contra el Alavés precisamente esta temporada está siendo muy sangrante.
Muy sangrante, muy sangrante. Vamos con lo positivo. Uno, ¿qué te parece Aleña? Bien, ¿no?
Pues me encantó, me sorprendió y digamos que me cerró un poquito la boca a mí, que también me viene bien, porque yo me esperaba un jugador pues un poquito más desconectado, ¿no? Un poquito más frío, y lo que vi en el campo me gustó mucho, le vi muy comprometido, vi cosas en él que quizás un perfil de jugador de banda que no tenemos en el equipo, ¿no? Un jugador con mejor pie, no tanto desborde, pero mejor pie, y me parece que es un debut muy prometedor y ojalá me siga quitando la razón lo que queda de temporada y juegue como el sábado, porque a mí la verdad que me encantó.
Vaya asistencia con el pecho, hay que hacerlo, hay que pensarla y hacerla, ¿eh?
Hay que hacerlo, hay que tener la calidad para hacerlo, y tienes que tener también un jugador como Quique, que la suerte que tenemos con Quique es que las persigue todas.
Todas, ¿eh? Y le da igual que le caiga una pierna que otra, que él va para dentro.
Sí, sí.
Eso
sí,
es
sí,
otra cosa positiva.
La verdad que nos está salvando también mucho Quique con lo acertado que está esta temporada de Caragol, y lo que te digo, al pelear todas te encuentras muchas ocasiones, y Quique está demostrando que tiene la calidad de cara al gol, sí, que otros años no hemos tenido.
Correcto, son 10 ya, 10 dianas. Y de repente, bueno, Joan Jordán, el penalti, que hay que tirarlo, que en estas situaciones también, ¿no? Cuando penalti, yo creo que, hombre, conforme avancen las jornadas será más complicado tirarlos, pero sí, muy bien tirado. Y luego ese error del Leganés, que claro, a un tipo con esa pierna no le puedes dejar.
No. Lo hablábamos justo, Roberto y yo, antes de esta conversación, ¿no? Que se le ve a Jordán incluso nervioso, porque ni da crédito él mismo a estar tan solo al borde del área, siendo el jugador de mejor pie del equipo. Y la verdad que estéticamente el golpeo, los tres pasitos que de antes del golpeo, es un gol maravilloso. A mí me encantó. Y bueno, y otro más para la causa, que yo sí que es cierto que en muchos partidos prefiero a Guevara, porque en defensa aporta más. Pero la calidad técnica que tiene Jordán en el centro del campo es la mejor del equipo, con mucha diferencia.
Es la primera vez, ¿no?, que a Coudet le funcionan los cambios perfecto. Bueno, perfecto no, porque no sé sacar los tres puntos, pero sí que mejoró el equipo, ¿no?
Sí, es la primera vez que Coudet cambia un partido desde el banquillo, se arriesga a hacer los cambios muy pronto, que a mí es algo que me sorprendió, porque precisamente Coudet lo que estaba haciendo es tardar, para mi gusto, demasiado en hacer los cambios, ¿no? Y en este partido, en el descanso, hace esos tres cambios y la verdad que le funcionaron. Él vio que el Alavés quizá con mejor toque de balón iba a tener mejores resultados en ataque y la verdad que así fue, porque el cambio de Jordán pues es que nos dio el punto. Sí. Seguramente si llega a estar Jordán en el campo, pues quizá nos hubiéramos venido de vacío.
Bueno, y lo del Español ya es la guerra, ¿no?
Y ahí tenemos que ir todos con el cuchillo entre los dientes.
Es verdad,
Robert,
porque en casa ya no se puede. Claro, claro.
Sí. Ya ese partido es vital. El Español ahora mismo para mí no es un rival fácil, precisamente porque está en la misma situación que el Alavés.
Sí, sí.
Ahora ya todos los puntos son muy importantes. Ya lo dijo Jordán incluso al finalizar el partido, que ya el empate no vale. Ya hay que sumar de a tres para salir de ahí. Y tiene que ser un partido que todo Vitoria esté unido, que toda la afición esté unida, quitando polémicas. Las polémicas pueden esperar al final del partido, pero durante el partido lo único que hay que hacer y pensar es que se necesitan los tres puntos y necesitan los jugadores también de la afición para sacar esta situación.
Mañana lo hablamos, pero ya dijo Coudet que le veía un poco frío a Mendizorroza. Bueno, ya veremos, ¿eh? Él
sí,
ya estaba...
lo veremos mañana porque tela.
Tela marinera. Así que, en corto y al pie, mañana en este mismo dial con Héctor Valdés. Hasta mañana, Héctor.
Gracias, Robert. Un saludo.
Deportes. COPE más Vitoria. Estar informado.
Nunca puedes decir que una cosa, que hay un punto de inflexión a partir del cual un equipo se convierte en ganador. Esto es una cuestión de proceso, no es un proceso. Y cuando tú de 10 partidos que tengas que ganar ganes más de la mitad, pues te habrás convertido en un equipo más ganador que perdedor. Pero no hay un momento en el que digas ya somos un equipo ganador. Esto sigue siendo un proceso de que tenemos que intentar seguir disfrutando cada día, porque al final es un poco el secreto de este equipo.
Bueno, el secreto de Unicaja, que ha ganado la Copa del Rey, que se la llevaba al vencer al Real Madrid y al ser el mejor equipo de la competición, ¿eh? Porque además se ha enfrentado a los dos mejores detrás de él, en la final al Real Madrid y en la semifinal al Tenerife Chus Vidorreta. Pero pues un equipo que defiende, un equipo que ataca, un equipo que tiene muchos jugadores disponibles, un equipo que tiene química, un equipo que está absolutamente unido y que pues también los resultados le han favorecido y que además ha tenido, bueno, la paciencia, la continuidad de muchos jugadores, del entrenador, etcétera, pues al final se está viendo, ¿no?, en estas circunstancias. El mismo Baskonia, ¿no?, decía que hace ya muchos años, ¿no?, 23 años, no sé cuántos, ganaba la tercera copa. La tercera es la del Unicaja, la tercera copa del Rey de Baskonia. Bueno, pues ya ven dónde queda eso y qué lejos está ahora mismo. Pues ese entrenador vitoriano, Ivonne Navarro, se ha consolidado, se nos ha hecho mayor y gana títulos, y ya veremos si esto no es el inicio de, yo qué sé, una liga, otra liga para Unicaja, porque yo entiendo ya que la Champions League, la que juegan, pues también estará en disposición de llevársela, porque Unicaja tiene un auténtico equipazo, y además está bien entrenado y tienen ese gen, ya no sé si gen todavía, pero ya tienen ese carácter ganador importante. Juan Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Robert.
Bueno, ¿te ha gustado la Copa del Rey? Esta.
Bo, fenomenal. La verdad es que es la competición corta más bonita de todo el año. Sí, sí. Pero a nivel de todas, de Europa, de España y de lo que quieras. Porque es que además es que esta competición tiene, no sé, una solera que no la tiene ninguno de los demás, de las demás que finales, ni campeonatos, ni nada. Porque vamos a comentar, ¿no? He visto cosas que en otras competiciones, como en unos playoffs o una Final Four, no se ven. Entonces, por eso es muy bonito, y luego pues es la esencia de este campeonato de Copa, ¿no? Todo lo que ha acontecido, lo que se ha visto, y al final el que ha ganado, pues para mí es el que más en forma está.
Eso te iba a decir, ¿no? Justo campeón Unicaja, es que lo ha hecho muy bien, ¿eh?
Mira, el Unicaja viene haciendo toda la liga muy bien, ya lo hemos comentado muchas veces, es el equipo que mejor juega, digamos, de los equipos de altos, porque luego ya voy a comentar de otros dos equipos que lo están haciendo de la tabla media alta también muy bien, pero claro, de los equipos que, de los tres o cuatro equipos que están arriba, es el equipo que mejor está jugando, mejor lo está haciendo. Entonces, pues bueno, es justo ganador, aunque bueno, lo suyo ha sufrido, ¿no? Hasta más ha sufrido con los equipos de media altura alta que con el Madrid. Pero bueno, en líneas generales y resumiendo, yo creo que es el justo ganador de la Copa, porque es el que más en forma está y el que mejor ha jugado.
Desde atrás, Juan, defendiendo muy bien y utilizando mucha plantilla, que eso también dice mucho, ¿no? Que tiene muchos jugadores y que por eso, bueno, en estos tres días ha podido ser uno cada día el que le ha sacado las castañas al fuego a Ivonne Navarro, que ya es un entrenador consolidado, está claro.
Bueno, lo primero que te voy a decir es no es porque sea de Vitoria y porque tenga amistad con la familia, con el padre sobre todo y demás. Yo creo que el MVP había que haberse lo dado a Ivonne, para empezar. Pero lo que pasa es que no se puede, porque hay que dárselo a un jugador, ¿eh? Y Perry estuvo sensacional el día de la final. Pero lo de Ivonne es impresionante. Ya lo hemos comentado muchas veces que Ivonne pues, está haciendo una campaña fenomenal. Viene de atrás, porque en el Unicaja lo cogió el equipo desesperado a media temporada hace 2 o 3 años, no daba a nadie un duro más que él. Él quiso fichar por medio año y uno más, que si no, no iba, acuérdate de aquellos temas, y la verdad es que ha sabido hacerlo y está muy, muy, muy consolidado. La verdad es que es un entrenador joven que tiene una trayectoria, si sigue así, fuera de serie a nivel europeo, de estilo de Pablo, ¿no? A nivel de alta costura, por decirlo, y la verdad es que te vuelvo a repetir, yo creo que el MVP se lo tenía que haber dado a Ivonne. Yo por lo menos se lo doy a él, porque realmente él es el que ha ganado el campeonato dirigiendo, trabajando, sí, entrenando a un equipo que yo creo que todos los demás equipos, sobre todo los dos que están por encima de él, tenían que mirarlo como referencia. Porque, bueno, también podemos hablar de lo bueno y de lo malo. Porque cuanto a lo malo, tenemos dos equipos como el Barcelona y el Madrid que fallan totalmente desde la dirección técnica. Esto también lo hemos comentado muchas veces. Uh-huh. Desde que se fue Pablo, yo no digo que el entrenador sea mejor, peor, esto nunca puedes comparar. Pero yo creo que el entrenador de la del Madrid lo único que está haciendo es seguir con el trabajo que hizo Pablo en el Madrid. Lo que pasa es que llega un momento en el cual todas esas cosas, esto es como el dinero, ¿eh? Tú tienes aquel dinero, te lo gastas todo, pero luego no generas y al final te quedas sin nada. Yeah. Y a esto le pasa lo mismo. A este hombre, a Chus, ¿qué le ha pasado? Pues que ha estado trabajando y jugando y utilizando todo lo que Pablo cultivó en el Madrid. Y bueno, él y el Sánchez famoso, que bueno, que hablar de él, ¿no? Desde lo de Pablo hasta ahora y demás. Y luego tenemos otro muy parejo, que es el Barcelona. Pero empezando desde la dirección técnica, esto yo creo que ya te lo he comentado muchas veces, que desde la dirección técnica, no por ser el mejor jugador de Europa, el mejor no tienes por qué luego ser el mejor o un buen director técnico. La verdad es que Navarro, que no hay que decir nada en cuanto a lo que ha sido de jugador, uh-huh. Pero claro, lleva 2 años, en el primer año, y también lo comentamos muchas veces, el año pasado, no puede poner a sus amiguitos del alma al frente de un equipo como el Barça porque se pega contra la pared. Y este año hace un equipo con muchos millones y con grandes figuras, pero te vuelvo a repetir, es que desde el banco tienes que poner también a un hombre solvente, y los hay en Europa, y gente que ha pasado por el Barcelona. Entonces, todo esto también condiciona. ¿Qué es lo que ha hecho el Unicaja? Pues acertar con Ivonne ha hecho un equipo, lo ha trabajado, y lo que también hemos comentado muchas veces, tiene un equipo con jugadores que llevan muchos años con él, y que luego lo que ha hecho es suplir una serie de huecos, ponerle pegatinas a esos huecos, pero muy sólidas. Entonces, claro, tú le ves al Unicaja que tiene un equipo con grandes exteriores, pero es que Perry el último día metió 26 o 27, pero, sí. es que cualquier otro día llega Carter y lo hace Taylor y lo hace. Quiero decir que tiene jugadores que sí, en cualquier momento pueden hacer 20 o 25 puntos. Y luego
los interiores. Los interiores.
Pero los interiores bajan un poco más en ataque. Yo uh-huh. te lo digo. No hablo de Kravis, que lo de ayer, un hombre con 2 10 y pico y que tire triples como tiró el día a la final, pues lo hace muy poco, ¿no? Costello en su época. Bueno, entonces voy a esto, que no solamente es a nivel de ataque, sino que es muy sólido a nivel defensivo.
Eso es.
Otra anotación o connotación de esto. Fíjate que Díaz, el día del Tenerife, fue el artífice de la victoria, y sin embargo el día de la final no sé si jugó 5 o 10 minutos. ¿Qué quiere decir? Que Ivonne sabe mover ficha, sabe poner en cada momento al que tiene que sacarle las castañas del fuego y luego dar movilidad dentro del partido a ese grupo que tiene de 5 o 6 jugadores exteriores francamente buenos. Quizás los pivos, digamos, que bajan un poco, pero es que luego vas a nivel defensivo y es que es un equipo muy intenso. Es un equipo muy batallador durante los 40 minutos. Para ganarle tienes tú que jugar también 40 minutos a 200%, porque en cuanto bajas los brazos un minuto, se te van otra vez a 8 o 10 puntos.
Sí, sí.
Porque... Pero además hay otra cosa, Robert, y con esto acabo referente al Unicaja, y es que lleva toda la temporada igual. ¿Quién ha hecho con estos equipos? Que siempre hablamos que a nivel después de la Copa veremos ahora.
A ver qué pasa.
Todos
claro.
decimos, no, tal, no sé qué, es que tantos meses. Pues Ivón lo ha conseguido. Lleva desde octubre jugando al mismo nivel. Entonces, chapó por Ivón, y te vuelvo a repetir, es un entrenador ya consolidado. Todavía le quedan otras facetas que otro día hablaremos, ¿no? Que bueno, pues con este equipo ha hecho porque sabe, es un chico muy inteligente, muy trabajador y es muy conocedor el baloncesto desde abajo, y entonces pues lo está haciendo muy bien, tiene carácter y sabe llevar al equipo. Y la prueba la tienes que todos los jugadores le quieren, le obedecen. No es lo mismo ver un tiempo muerto Ivón explicando al equipo, todos alrededor de él mirando la pizarra, que tú te vas luego al Madrid o te vas al Barcelona y uno está mirando a la grada, el otro no sé. Que el otro no ha acabado de pintar y ya se está yendo a medio campo. Eso desdice mucho y dice mucho de los equipos y de los entrenadores.
Claro, claro. Bueno, pues esta Copa del Rey que se llevó Unicaja, vamos a ver, porque el año hace dos que se llevó la Copa era también sí. máximo candidato para la Liga y no pudo. Estamos
bueno,
esperando.
Bueno,
ya veremos.
Sí. Bueno, la verdad es que no, hay una cosa que está clara, es que el Barcelona, como mueva ficha, que ya es hora de que haga algo, también ha tenido
muchos lesionados,
pero es que todos los equipos, bueno, perdona, todos los equipos lo tienen,
sí.
y luego es un equipo que los reservas son titulares en el Murcia. A ver si me entiendes,
sí,
es que las cosas hay que mirarlas como son. Lo que pasa que, claro, si está fallando desde el banco todo, o mueves ficha, o rompes y rasgas, y vuelves a coser, o acabas como está. Y un Barcelona sin una competición ganada, y encima eliminándole en la primera fase, pues es un equipo fracasado, sobre todo con el dineral que tiene.
Sí.
Y el Madrid es exactamente igual, aunque haya perdido la final. El Madrid no juega nada, es que son como el Barcelona, son grandes jugadores individuales que juegan a su estilo, que juegan a su partido, que juegan a sus puntos, pero que no juegan en equipo, no
sí.
defienden nada, y luego, claro, se topan con un equipo, hasta con el mismo Tenerife, que me encanta cómo juega.
Claro.
Tú juegas contra ellos y en un momento dado, pues puedes fallar, que es lo que le pasó al Barcelona.
Sí, sí, sí. No, no, aquí Tenerife y Unicaja, evidentemente, son los que salen, yo creo que reforzados, ¿no? Y
sí.
Valencia, Barcelona, Madrid, pues salen tocados.
Sí, claro. Pero bueno, lo del Valencia, yo no sé si el gafe, que todos los años está igual, sí. mete dinero, hace un pabellón de 300.000 personas y resulta que luego no da con la clave. No sé, yo creo que tiene, bueno, es igual. Pero bueno, voy al tema este, que es lo que tú has dicho. Hay tres aquí, fundamentalmente Barcelona y Madrid, que son los que más se gastan, ¿no? Que luego, claro, son la dirección técnica, para mí es lo que falla, no son gente culta en deportivamente y en el baloncesto, porque es tan importante o más tener un buen entrenador, un buen staff técnico, que unos buenos jugadores, y la prueba la tienes en la Copa.
Bueno, pues esta Copa del Rey ha terminado. Ahora a ver cómo se retoma todo, ¿eh? Porque normalmente bueno, pues hay gente que
sí.
se desconecta también mucho de la
sí.
Liga CB, ¿eh? Después de la Copa, que parece que se ha llegado al final de algo, pero todavía estamos sí. a mitad de camino. Vamos a ver cómo encaja la vuelta de Baskonia con, insisto, Partizan y Andorra. Pero todavía queda tiempo, solo ha pasado una semana, porque ahora vienen
sí,
las
por
ventanas.
Eso.
Juan, hablamos,
sí.
gracias.
Un abrazo, Robert.
Si hablamos de baloncesto, hay que hablar, evidentemente, también de Araski, que jugaba su segundo partido después del parón, después de ganar a Islas Canarias en Mendizorroza. Tenía que desplazarse hasta Madrid para enfrentarse a Estudiantes y no hubo partido. 80-56, cayeron las de Madre Nurieta, que lo tenía muy claro.
Bueno, la verdad es que no ha habido partido desde el inicio, ¿no? Ellas han salido con muchísima energía, nosotras hemos salido muy planas, ellas han estado muy acertadas de cara al aro, y cuando no metían canasta, cogían el rebote hasta conseguir canasta. Nosotras lo hemos intentado, pero lo hemos intentado desde las individualidades, y al final somos un equipo que individualidades no... Es muy complicado que ganemos partidos.
Bueno, pues el próximo partido, de nuevo, importantísimo, frente al Ardoy, último clasificado, sábado a las 7 en Mendizorroza, para el Kutxabank Araski. Las 4 de la tarde, gracias por estar ahí un día más. Mañana, tertulia de fútbol. Mañana, más deportes. Hasta mañana, adiós.